Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Iniciamos la semana número 32 de transmisiones desde este estudio en casa. Y le tengo información sobre el huracán Eta, que ya se intensifica rápidamente. Es, en el último reporte, categoría 4. Categoría 4 y amenaza sobre todo a Nicaragua y Honduras. Se prevé que Eta genere condiciones catastróficas en Centroamérica. El sistema tiene potencial para provocar una de las peores inundaciones que Nicaragua haya visto desde 1998, cuando el huracán Mitch, que mató a más de 10,000 personas. Estas son las imágenes de Eta. Nos vamos en vivo precisamente hasta Atlanta, Georgia, con mi compañero Guillermo Arduino para darnos más información sobre la trayectoria y evolución de ETA. Guillermo, gracias, te saludo. Buenas noches, cuéntanos, esto se ve sumamente peligroso.
Muy feo, y la relación con el huracán Mitch de 1998 es muy importante, sobre todo porque Mitch fue un huracán de estas características que entró a Honduras y hizo un desastre. Acá estamos esperando que entre el área de Puerto Cabezas, de hecho, está justo en la dirección hacia donde va el sistema en este momento en la costa, en el noreste de Nicaragua. Ahora, el problema mayor no solo son los vientos, porque acaban de mandar los aviones caza huracanes, y en el boletín número 10 del Centro Nacional de Huracanes dice que puede ser categoría 5 antes de tomar contacto con tierra. Significa que en las pocas horas que falta antes de que haga el contacto directo con tierra, aquí, probablemente al sur de Puerto Cabezas, todavía continúa con la posibilidad de fortificarse aún más y de ser más de 240 kilómetros por hora. El último informe lo mantiene en esa cifra, 240, ¿no? Pero la velocidad de traslación es de 11, al sumar a 251, ahí, porque una cosa es los vientos máximos más el desplazamiento, nos pone en categoría 5. La verdad es muy preocupante. Yo no encuentro palabras para demostrar lo que esto puede ser, no solo acá en Nicaragua, también en Honduras. Y además, vamos a la próxima imagen, Andy, porque vamos a ver en la trayectoria cómo entra ahí en la costa noreste de Nicaragua. Por supuesto, pierde un poco de fuerza. ¿Está cuánto? Un día, miércoles, a las 6 de la tarde en parte de Honduras. Después sigue hasta Guatemala el jueves a las 6 de la tarde y pasa hacia otras áreas, por ejemplo, aquí en Belmopán y en la zona ya prácticamente de la península de Yucatán. Ahí lo tenemos como una depresión tropical. Todo este tiempo, de todos estos 4 días, ¿va a llover? Va a llover continuamente porque el sistema se mueve muy lento y viene cargado con precipitación. Bueno, inundaciones, deslizamientos de tierra. Hablemos ahora del otro peligro, las marejadas ciclónicas, esa pared que empuja el sistema con toda su energía y que inunda toda la costa. Bueno, eso lo vamos a ver acá. Pero ¿qué pasa después con la rotación en contra de las agujas del reloj? Así empujará el viento esa agua para que no pueda salir. Primero, la lluvia que acaudala aún más los ríos y trata de salir hacia el mar, no puede. Y por otro lado, empuja el viento más agua desde el mar hacia adentro. Es decir, la combinación es horrible. Y por último, el viento, sobre todo en esta zona aquí, no solo las marejadas ciclónicas, 240 kilómetros por hora máximos sostenidos, indica que hasta puede arrancar de cuajo a árboles, indica que puede destruir construcciones. Puerto Cabezas está al nivel del mar. ¿Y qué? ¿Que llega esa pared de agua y lo inunda todo con todo el viento más la precipitación de la lluvia? Por eso lo que digo leyendo este informe son las palabras que se desprenden del boletín número 10. catastróficos los efectos. Vamos a ver algunos videos que tenemos. Recién mostrábamos Puerto Cabezas, justamente ahí. Vean, todavía falta, esa es la primera parte del sistema, todavía faltan que entren los vientos más fuertes que están alrededor del ojo del sistema. Esos son los más fuertes. Miren esas construcciones, miren esos techos. ¿Qué creen que puede pasar con esos techos si vienen vientos de 240 kilómetros por hora? Eso es Puerto Cabezas, que está ahí, donde el sistema va a llegar. Y esos vientos fuertes van a llegar. ¿Por qué? Porque fíjense que desde el centro, 35 kilómetros hacia afuera, hay vientos con fuerza de huracán, que pueden ser de 120 a 240. Y después, desde el centro, 205 kilómetros hasta afuera, vientos con fuerza de tormenta tropical. Miren eso. Y todavía, la Lima, Honduras, todavía no llegó el sistema. Pero claro, está trayendo lluvia con las bandas externas. Fernando, la verdad, yo no sé qué va a pasar mañana a la mañana, 7 de la mañana, 6 de la mañana, cuando el sistema entre. Lo único que digo es, la física a mí me dice que esto va a ser un desastre. Lo único que puede pasar es un milagro y que la gente haya prestado atención a las autoridades y haya evacuado antes de tiempo. Pero las imágenes que vamos a ver van a ser terribles.
Y estoy completamente de acuerdo contigo, Guillermo. Un tema es el salvar vidas, ¿no? Pero el otro tema es la infraestructura.
Exacto.
Guillermo, ya a mí me han llegado muchos videos de buenos amigos en Honduras. Hay inundaciones y riachuelos que se han convertido en unos ríos gigantescos. La infraestructura, desgraciadamente, y hay que decirlo abiertamente, de Nicaragua, Honduras y Guatemala, no es del nivel como para poder enfrentar un monstruo de este tamaño. Casi categoría 5, bien.
Sí, y tenemos mucha audiencia en estos países que nos siguen fielmente, por eso estamos, los acompañamos en este momento. Pero también hay que recordar que en días recientes hubo deslizamientos de tierra en El Salvador. Toda esa tierra está muy saturada, está muy blanda y bueno, ahora va a colapsar también más. ¿Y qué pasa? En muchos de esos valles donde hay montañas en las zonas irregulares, los poblados están en la base de esas montañas. Si se desprende parte de una ladera, sepulta los poblados. Por eso la situación es muy triste y peligrosa.
Sí, lo creo. Estoy de acuerdo contigo. Vamos a estar muy al pendiente. Por supuesto, decidimos iniciar el programa, aunque sea previo a la noche de elecciones aquí en Estados Unidos, con esta información muy importante para Centroamérica, y la vamos a monitorear. Y yo le quiero agradecer a Guillermo Arduino.
Gracias.
Que siempre está presto, siempre presto para acompañarnos. Gracias, Guillermo. Te mando
gracias.
Un abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches. Por supuesto, continuamos ahora allá precisamente en Honduras. Me voy a enlazar con Elvin Sandoval con la información desde Tela, allá en Honduras. Escuchamos.
Gracias, Fernando. Buenas noches. Llueve ya en la ciudad de Tela, ya más intensamente a medida transcurren las horas, pues ya se sienten por momentos las ráfagas de los vientos y pues las precipitaciones más continuas aquí en la ciudad de Tela. Hasta ahora, Fernando, una de las ciudades más afectadas por este huracán. Aquí hay varias familias que ya fueron evacuadas y se encuentran en albergues porque pues el río que cruzaba sus colonas donde tenían sus viviendas pues prácticamente fueron inundadas y las autoridades tuvieron que rescatarlos y están en un albergue. Hay alerta roja en Honduras en 5 departamentos, alerta amarilla en 6 departamentos y en los 7 restantes hay alerta verde. Las autoridades han dicho que a medida vaya caminando este ciclón hacia nuestro país, pues las alertas se irán intensificando de acuerdo a los pronósticos, pues esta prácticamente estaría afectando casi todo el territorio nacional. Hay que decir que el país en las últimas semanas, Fernando, ha estado pues inmerso en lluvia y el suelo está prácticamente saturado. Las autoridades han dicho que pues Honduras, como uno de los países más vulnerables a las situaciones naturales de la naturaleza, pues no necesita mucho en estos momentos y pues hay preocupación porque al llegar este huracán, que se ha dicho que a Honduras va a llegar casi como una depresión tropical, esto traería muchos problemas para el país. Estas son las secuelas las bandas nubosas que aún no han penetrado lleno al territorio nacional, y aquí, sobre todo en la ciudad de Tela, pues prácticamente desde ayer, anoche está lloviendo, hoy casi todo el día, nos han dicho las autoridades, llueve, por momentos se va la lluvia, pero prácticamente unos 15, 20 minutos y luego retorna, Fernando.
Pues Elvin, con mucho cuidado, vamos a estar pendiente, por supuesto. Elvin Sandoval está allá en Tela, Honduras. A buen resguardo, Elvin, un abrazo y muchas gracias por el reporte. Estaremos monitoreando, por supuesto, la situación de ETA. Cualquier nueva actualización se la daré a conocer. Pero vamos a dedicarnos, pues, de lleno al tema de las elecciones en los Estados Unidos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU, el ex USA, the United States of America, que es el nombre de este país. CONCLU, el ex USA o USA en español. Por favor, esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Sus comentarios con esta etiqueta o hashtag a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Tiempo de votar, en los Estados Unidos. Faltan muy pocas horas para que abran las urnas, pero este dato es interesantísimo, ¿no? Casi 100 millones de personas ya han votado de forma anticipada. Casi 100 millones de personas. Por supuesto, este tema tiene que ver con el voto anticipado, con el voto por correo. El tema de la pandemia ha provocado un volumen impresionante de este voto por correo, ¿no? Esta forma anticipada para votar. 100 millones ya. Mientras, Joe Biden confía en que Estados Unidos se haga escuchar este martes. Y Donald Trump intenta socavar el proceso al final de la campaña. Una reñida batalla se libra en estados indecisos, ¿no? O estados péndulo, que serán esenciales para determinar quién es el ganador. Tenemos cobertura en equipo. Nos vamos a Wilmington, en Washington. También estaremos en Filadelfia. Vamos a iniciar, si le parece, por supuesto, con nuestra Yone Molinares desde la campaña de Joe Biden. Yone, adelante. Te escuchamos con atención. Buenas noches.
Hola, Fernando, aquí en Wilmington, Delaware, ya los preparativos para lo que la campaña de Joe Biden espera sea una importante celebración. Por ahora, tanto el ex vicepresidente como la senadora Kamala Harris están recorriendo algunos de los estados vecinos, Ohio, Pensilvania, 38 votos electorales en juego, y además le podrían dar la victoria a Biden, aunque la campaña está buscando cómo expandir también el mapa electoral en otros estados. Sin embargo, también la campaña ha indicado que no cree que Trump pueda llegar a cantar victoria con 270 votos electorales este martes, por lo que tampoco están dando nada por sentado y la campaña seguirá en las próximas horas de una forma frenética.
Cuando los estadounidenses voten, Estados Unidos se hará escuchar. Y cuando Estados Unidos se haga escuchar, creo que el mensaje será fuerte y claro. Es hora de que Donald Trump haga sus valijas y se vaya a su casa. Estamos hartos. Estamos hartos del caos. Estamos hartos de los tweets, de la ira, del enojo, del fracaso, de la irresponsabilidad. Tenemos mucho trabajo por hacer.
También están pensando que posiblemente esto se extienda por varios días, pero por ahora será motivar el voto y generar el entusiasmo que creen tienen de su lado. Veremos qué pasa este martes. Yone Molinares, CNN, Wilmington, Delaware.
Bueno, Fernando, buenas noches. Donald Trump se encuentra en una situación similar a la que estuvo hace 4 años. Las encuestas no le favorecen, pero aún así está en estados claves tratando de convencer al electorado de que se merece otros 4 años en la Casa Blanca, visitando estados en el que él hace 4 años ganó por muy poca diferencia y espera que contrabalancear este entusiasmo que se ve por parte de los demócratas, si bien no entusiasmados con Joe Biden, más que todo una intención de que Donald Trump ya no continúe gobernando a Estados Unidos.
Hay un montón de personas que dicen, no queremos hablar con usted, y después van y votan por Trump, ¿verdad? El votante secreto, o como le digan, alguien dijo que son votantes tímidos. Mi gente no es tímida.
El presidente regresa a la capital del país, donde estará el martes en espera de los resultados desde la Casa Blanca, una ciudad también aquí en Washington que se prepara en caso de que se generen algunos disturbios relacionados con esta elección. Gustavo, de CNN, Washington.
Hola, muy buenas noches, Fernando. Y Pensilvania es uno de los estados considerados clave para ambos candidatos. ¿Podría determinar el ganador de estas elecciones? ¿Qué tan críticos son esos 20 votos electorales para el presidente Donald Trump y para el ex vicepresidente Joe Biden? Bueno, ambos candidatos han realizado eventos de campaña en este estado en los últimos días. Este lunes, el presidente Trump estuvo aquí. El vicepresidente Mike Pence estuvo aquí. También la candidata demócrata para la vicepresidencia Kamala Harris terminó la jornada aquí mismo en Filadelfia. Incluso hizo una parada sorpresa en un evento para motivar a votantes latinos. Pero hay que armarse de mucha paciencia, dicen las autoridades, porque los resultados no se van probablemente a conocer el mismo día de las elecciones, sino que hay que contar estos votos por correo, más de 2 millones de ellos que ya han sido recibidos por las autoridades. María Santana, CNN, Filadelfia.
Gracias a Gustavo, a Yone, a María Santana. Por supuesto, hay un tema muy importante en esto del conteo y si se podrá saber el ganador la noche de las elecciones. Vamos a profundizar un poquito más en este tema al regresar. Pero le digo que existe una posibilidad y esto depende mucho de ciertos estados péndulo muy importantes. Pero ya se lo voy a decir cuando regresemos. Ahora, la importancia del colegio electoral en las elecciones de Estados Unidos. ¿Cómo Biden o Trump podrían alcanzar el número mágico para ganar la Casa Blanca? Son 270. 270. Ese es el número. El colegio electoral es un órgano clave en Estados Unidos. Los estadounidenses no votan directamente por el presidente. Bueno, a ver, ¿cómo se lo voy a explicar? Sí votan directamente por el presidente, pero su voto no va directamente al resultado en términos de voto por voto, ¿no? Sino que votan por los electores. Por eso son votos electorales. Y son los electores de ese colegio los que eligen al presidente y vicepresidente de este país. Mire.
Estados Unidos tiene un sistema de elección presidencial indirecto. Es decir, los estadounidenses no eligen directamente mediante el voto popular al ganador que ocupará eventualmente la Casa Blanca, sino que los votantes eligen a una serie de electores o miembros del colegio electoral. Hay 538 miembros del colegio electoral para los 50 estados y el Distrito de Columbia. El número de miembros de cada estado refleja su número de legisladores en el Congreso, uno por cada senador y uno por cada representante. Los votos del colegio electoral se deciden en cada estado por el voto popular. En 48 de los 50 estados, el ganador se lleva todos los electores y hace falta la mayoría, es decir, 270 votos del colegio electoral para ganar la presidencia de Estados Unidos. Julián Zamora, CNN, Atlanta.
Bien, a menos de 24 horas a 24 horas del día de las elecciones presidenciales, las encuestas continúan favoreciendo a Joe Biden con el voto popular y también a nivel nacional. Es decir, en los dos ámbitos, ¿no? Acuérdense que en la elección pasada, por ejemplo, Trump ganó el voto electoral, que es el que determina quién es el presidente o presidenta, ¿no? Pero Hillary Clinton habría ganado el voto popular, es decir, el voto por voto. Bueno, en este caso, las encuestas en las que prácticamente muy pocos confían, al menos yo no, lo vimos en la elección pasada, Joe Biden tendría los dos, el voto popular y el voto electoral a nivel nacional. Esto dicen las encuestas, que fallaron casi todas en la elección pasada, ¿no? Obviamente esto no garantiza la victoria a nadie, ni a Biden ni a Trump. A diferencia de muchos países, este sistema electoral en Estados Unidos se elige como ganador al candidato que obtenga, como ya le hemos dicho, al menos 270 votos del colegio electoral. 270. Es decir, un candidato puede ganar el voto popular, como Hillary Clinton en la elección pasada, pero no necesariamente llegar a la presidencia si no gana en el colegio electoral, los votos electorales. Cada estado representa un número de votos electorales. Puede que un candidato gane en el voto popular, no en el colegio. Y a la inversa, ¿no? Se lo repito, fue el caso de 2016 con Hillary Clinton. Ella obtuvo cerca de 2.900.000 votos más que Donald Trump, ¿eh? No cualquier cosa, 2.900.000 votos más que Donald Trump. Pero Trump ganó los votos electorales, que son los que cuentan y por ende la presidencia. Es por eso que lejos de conquistar el voto popular a nivel nacional, los candidatos se enfocan en los estados de tendencia electoral incierta, ¿no? Que pueden voltear el tablero de los votos electorales a favor o en contra. Por eso los ve que hacen campaña específicamente en ciertos estados, no como en nuestros países, que se trata de tener una cobertura nacional en las campañas. Aquí hay estados que prácticamente se dan por hecho, por la tendencia de votación y el registro, ¿no? Para demócratas o republicanos. Pero aquellos que están en la incertidumbre, que se les conoce también como estados péndulo, son en los que se enfocan, porque esos son los estados que pueden encaminar la victoria. Ahora, ¿cuáles son estos estados y qué posibilidades tienen Trump y Biden de ganarlos? Vamos con nuestra Kay Guerrero y su reporte acá. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saludo allá en casa, desde aquí, desde casa. Es interesantísimo lo que puede ocurrir en cada elección, por supuesto, pero esta elección tan particular. Es muy interesante. El volumen de votantes es impresionante. Está el tema del voto por correo, el voto anticipado, de si vamos a poder tener una clara idea de quién gana la elección la misma noche o no, si vamos a tener que esperar varios días por el conteo. Pero ahí está la clave. Hay ciertos estados, que si de entrada dan los resultados más temprano y se los lleva uno de los dos antes, prácticamente podríamos ver muy claro quién es el próximo presidente, ¿no?
Mira, Fernando, es fascinante. Yo también coincido contigo. El sistema electoral de Estados Unidos es único, es irrepetible. Y como tú dices, hay estados que pueden marcar esa tendencia desde tempranas horas de la tarde para saber cómo se está moviendo ese tablero electoral, pero por supuesto habrá que esperar cuál es la decisión final. Tú ya lo decías, se necesitan 270 votos electorales para ganar la presidencia de Estados Unidos, pero actualmente, Fernando, de acuerdo a las proyecciones de CNN, Joe Biden ya tendría asegurado unos 203 votos electorales. Esto es una proyección, no es un resultado oficial, y unos 125 votos electorales a favor de Donald Trump, con 210 votos electorales que todavía quedan por definir. Entonces, Fernando, es decir, que si esa es la proyección, Joe Biden necesita todavía 67 votos adicionales para ser el próximo presidente de Estados Unidos, mientras que Donald Trump necesita agregar 145 votos para asegurar su reelección. Pero vamos a ver cómo sería este tablero electoral. Vamos a comenzar con los 203 votos electorales que están siendo proyectados a favor de Joe Biden. Fíjate muy bien con esto que está en pantalla. Si Biden conquista el voto en Nevada y Colorado, donde la demografía se aleja mucho de ese modelo conservador de Donald Trump, estaríamos hablando de 15 votos adicionales para Joe Biden, para un total de 228 votos, Fernando. También estamos viendo que si movemos a favor de Biden los estados demócratas tradicionales, que se llama la famosa pared azul del norte, tendríamos a Minnesota con 10 votos electorales, Michigan con 16, Wisconsin con 10 votos adicionales. Esto le podría dar 36
votos más a Joe Biden para situarlo en 264. Esto quiere decir que estaría a apenas 6 votos electorales para ganar la presidencia, sin olvidar, claro, que en 2016 Michigan y Wisconsin se fueron a favor de Donald Trump, pero esa ventaja fue muy pequeña, Fernando, y la proyección en este momento es que quizás Donald Trump no pueda repetir ese escenario. Es por eso que nos enfocamos en los estados claves que tú mencionabas, como la Florida, que tiene 29 votos electorales, o Pensilvania con 20 votos electorales. Son clave y Donald Trump están colocando energía y dinero constante en esos estados. Pero vamos a hablar entonces de Pensilvania. Hay una encuesta reciente del New York Times y del Siena College que actualmente, Fernando, en las últimas horas, le da 6 puntos de ventaja a Biden en ese estado, que es su estado natal. Obviamente es una diferencia pequeña, pero son 6 puntos porcentuales. Si el escenario se cumple, eso significa que Joe Biden podría darse el lujo, como ningún otro presidente en la historia de este país, de perder Florida, Georgia, Texas, Arizona, Iowa, Ohio y aún así ser electo presidente. Como dije, Biden tiene varios caminos para llegar a la Casa Blanca y esa es la gran diferencia, Fernando, entre Donald Trump y Joe Biden, porque si Trump pierde la Florida, su camino a la reelección sería muy improbable, por no decir imposible. Pero en el estado del sol, las cosas no están claras. Allí no hay un ganador claro. Las encuestas están bastante, bastante pegadas. En el estado del sol, como te digo, Fernando, también tenemos unas proyecciones, así que vamos a hacer el siguiente escenario. Supongamos que Joe Biden pierde Florida. El vicepresidente tiene otras opciones. Él puede ganar la presidencia si conquista el voto en Arizona, que es bastante probable, Maine, Carolina del Norte y Nebraska. Incluso se habla de Texas, que es un estado históricamente republicano que este ciclo electoral parece no estar muy definido, sobre todo por el condado de Harris, que es prácticamente Houston. Eso es una conversación fascinante lo que está pasando allí, pero definitivamente sería game over, se acaba la contienda para Donald Trump y un sueño realidad para los demócratas, pero ese escenario hay que esperar, Fernando. Todavía es muy temprano para definir si Texas podría irse por el bloque azul. Ahora, del lado del presidente Trump, las opciones son muy pocas. El presidente necesita asegurar, además de la Florida, 4 estados adicionales: Texas, Georgia, Ohio y Arizona. Todos están en disputa y si Trump logra conquistar estos 5 bloques completos, apenas llega a 237 votos electorales, necesita todavía 33 para ganar. ¿Qué pasa en este escenario? Bueno, ganar no es imposible, pero está difícil porque, por ejemplo, le podrían dar Iowa, Carolina del Norte, sumándole 21 votos electorales para 258. Y con este escenario, Fernando, nuevamente todo se reduce a Pensilvania, porque si llega a Pensilvania y gana los 20 votos adicionales, Donald Trump puede asegurar ese segundo mandato. La matemática no miente, 258 más 20, 278, allí está el número mágico. Fernando, es fascinante, hay que ver cómo se desenvuelve este escenario mañana, pero por supuesto hay que prestarle atención a estos estados que venimos mencionando: Pensilvania, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Iowa y Arizona, que definitivamente van a definir esta elección.
Sí, y algunos de esos, por ejemplo, la Florida y Arizona, podríamos tener resultados mañana mismo, porque claro, por las leyes locales, hay leyes locales en ciertos estados que permiten iniciar el conteo de todos los votos antes del día de las elecciones, ¿no? Y como se ha mandado tanto voto por correo y hay tanto voto anticipado, se puede adelantar el resultado de Florida, que es clave, de Arizona también, es decir, me refiero a adelantar a que se dé en las primeras horas de la noche de mañana. Y ahí, si tú tienes a un Biden ganando los dos o a un Trump ganando los dos por la cantidad de votos electorales, por lo menos de la Florida con 29, sí se puede hacer una proyección mucho más clara de hacia dónde van las cosas. Es muy interesante, es impresionante el mecanismo. Tantos escenarios que hay. Oye, Vicky, gracias, te mando abrazo. Sé que va a estar trabajando fuerte, así que a descansar porque les toca durísimo, durísimo. Vayas a descansar entonces y gracias.
Así es. Gracias, Fernando. Te decía rápidamente que parece mentira que en los dos estados, en la Florida y Arizona, somos los latinos los que podemos tener, como dicen acá, el say-so, ¿no? La palabra final. Así que interesante, pero hablamos mañana.
Vale, sí, hablamos mañana, claro que sí, Miquel Guerrero. @KGuerreroCNN, así la encuentra en Twitter, @KGuerreroCNN. Voy a hacer pausa Vamos a regresar con el día después de la elección, the day after, el día después. ¿Cuáles son los escenarios que podemos pensar, barajar? Vamos a esta dimensión desconocida. Digo, desconocida por unas horas, ¿no? Analizamos ya. The day after, el día después de la elección. ¿Qué escenarios podemos esperar tras la elección? Las fuerzas del orden se preparan para responder ya a posibles protestas. Eso es un hecho. La Casa Blanca también, en torno al perímetro de la sede presidencial, se está levantando una valla diseñada para que no se pueda escalar. También previendo disturbios, muchos negocios del centro de Washington y Nueva York han cerrado y mantienen las puertas y ventanas clausuradas, como lo hacen también en la Florida, Puerto Rico o Texas, pero cuando hay un huracán. Este podría ser un huracán político, ¿no? Hay temores, por supuesto. La ONG internacional Crisis Group advierte que este Estados Unidos, tan polarizado, enfrenta un peligro desconocido en los próximos días. Entre los factores que podrían resultar en violencia destacan la proliferación de desinformación y los discursos de odio en línea. También la polémica sobre la justicia racial, que ha sido tema candente en los últimos meses y el año completo, ¿no? El aumento de los grupos armados, la posibilidad de resultados electorales reñidos. Ya ha habido incidentes preocupantes. Miren, en Texas, el FBI está investigando el presunto acoso a un autobús de la campaña de Biden que viajaba de San Antonio a Austin por parte de conductores que ondeaban banderas de Trump en sus camionetas. Según dijo a CNN, una fuente familiarizada con los hechos, los conductores empezaron a gritar insultos y groserías e incluso intentaron detener el autobús en medio de la carretera. Trump afirmó en un meeting este domingo que sus seguidores estaban protegiendo el autobús y publicó un tuit con videos del hecho proclamando que amaba a Texas. Justamente el presidente pues no está ayudando a calmar los ánimos. Trump está poniendo en duda la integridad del recuento de votos y advierte que desplegará lo que llamó escuadrones de abogados cuando cierren las urnas. Pues ya hemos visto tácticas legales para bloquear el conteo, ¿no? O invalidar papeletas. Este mismo lunes, un juez federal rechazó un recurso liderado por el Partido Republicano que buscaba la impugnación de casi 127 mil boletas electorales emitidas en Houston. Un área con tendencia demócrata, casualmente, ¿no? Ahora, ¿realmente hay razones para preocuparse? Se preguntarán muchos. Y yo les digo, ¿y cómo es posible que todavía se lo pregunten? Claro que las hay. Una encuesta del Public Religion Research Institute realizada el mes pasado reveló que a muchos estadounidenses sí les preocupa esta elección. El 69% de los encuestados teme que las personas sean acosadas o molestadas mientras tratan de votar. El 86% de los entrevistados manifestó sentirse preocupado por protestas violentas, mientras que un 77% le preocupa que no haya una transición pacífica del poder. Eso lo dice todo, ¿no? ¿No le parece esos números? En fin, voy a dar la bienvenida a mis invitados esta noche. Rafael Cox Alomar, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Distrito de Columbia en Washington. Y, por supuesto, Juan Carlos Hidalgo, analista político internacional. Señores, bienvenidos. Buenas noches.
Buenas noches, Fernando, y buenas noches, Hidalgo.
Ahí te está escuchando el señor Hidalgo también. A ver, escenarios preocupantes. ¿Cuál es el resultado que puede traer como consecuencia, voy a empezar con Juan Carlos Hidalgo, el peor de los escenarios para los estadounidenses? ¿Cuál sería el resultado, Juan Carlos, y cuál sería el escenario desde tu perspectiva?
Yo creo que el escenario que más se ha comentado hasta el momento es el hecho de que en la noche de la elección mañana, en algunos estados claves, principalmente en Pensilvania, los resultados de la votación de ese día den una ventaja importante al presidente Trump y que el presidente Trump salga a declarar la victoria antes de que se cuenten los votos que han llegado por correo. Y esto, por supuesto, genera un problema cuando esos votos eventualmente se cuenten y esa ventaja, si es que ocurre, se revierte. Entonces ahí va a haber una oportunidad para el presidente, quien ya, como usted mencionaba, ha estado insistiendo en que va a haber fraude, de salir y decir hubo fraude y por lo tanto desconozco el resultado de las elecciones. Ese para mí es el escenario más tenebroso que puede ocurrir, no mañana precisamente, pero sino en los próximos días.
Ahora, aquí hay un salvavidas muy interesante, que serían estados como la Florida, como Carolina del Norte, como Georgia y Arizona. ¿Por qué puede ser salvavidas en ese escenario que nos plantea el señor Hidalgo? Es porque en estos estados que le acabo de decir, Florida, Carolina del Norte, Georgia y Arizona, hay leyes locales que les permiten iniciar el conteo de los votos antes del día de la elección. Es decir, ya se tiene anticipado el conteo en estos. El salvavidas puede ser que claramente uno de los dos candidatos vaya ganando, por ejemplo, la Florida, ¿no? Con los 29 votos electorales que tiene. Carolina del Norte, Georgia y Arizona, que es otro estado clave. Si ahí hay una tendencia clara, señor Hidalgo, será difícil, Juan Carlos, será difícil, vamos a suponer que esto sea para Biden, Florida y Arizona, que pueden dar resultados mañana temprano por estas leyes que les permiten contar anticipadamente. Esto pudiera ser un salvavidas, ¿correcto?
Exacto. Si Biden gana Florida, yo creo que ya es jaque mate para el presidente Trump. Es casi imposible que pueda ganar los 270 votos electorales en Florida. Si pierde Biden Florida, los ojos se vuelcan sobre Carolina del Norte, que es el otro estado también clave. Pero si el escenario es que Trump gana Florida, Trump gana Carolina del Norte y que todo se va a decidir en Pensilvania, los 20 votos electorales de Pensilvania, es ahí donde sí tenemos una situación bastante problemática, porque no solo Pensilvania no es de los estados que cuenta antes los votos que ha recibido por correo, sino que también la Corte Suprema de Justicia de Pensilvania falló de que se va a permitir todavía la llegada de votos hasta tres días después de cerrar las urnas y que esos votos van a contar siempre y cuando hayan sido enviados por correo antes del día de las elecciones. Entonces ahí vamos a tener un espacio para mucha litigación por parte de ambos bandos.
Y ahí es que voy con nuestro querido Rafael Cox Alomar. Litigación. Lo dice bien Juan Carlos Hidalgo, hemos escuchado ya al presidente Donald Trump, sus escuadrones de abogados están listos, si pierde la elección sería solamente por fraude. Ha sembrado la duda y ha construido el escenario perfecto para desconocer resultados. Esa es la verdad. Y a eso apunta Donald Trump. Rafael Cox Alomar, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer Donald Trump para impugnar esta elección?
Desde el punto de vista legal, lo más tenebroso, la situación más álgida sería la siguiente, y es que hay una nueva mayoría en ese Tribunal Supremo de los Estados Unidos y ya la semana pasada, precisamente en ocasión de una serie de recursos legales que vinieron de los estados de Wisconsin y Pensilvania, esa mayoría conservadora, en específico el juez presidente Roberts, el juez Kavanaugh y el juez Gorsuch, ya han dado a entender en una serie de escritos que publicaron la semana pasada que ellos entienden que el Supremo Federal le debería de dar deferencia a la interpretación de la legislación electoral de los estados, pero la interpretación que dan las legislaturas estatales y no los tribunales de más alta apelación en los estados. Y las legislaturas estatales están en manos republicanas. Así que el escenario más difícil desde el punto de vista jurídico sería que la elección fuera sumamente cerrada, que llegara un pleito decisivo al Supremo Federal y que el Supremo Federal aplicara la doctrina jurídica que en este momento está esbozando el juez Kavanaugh y que tan recientemente como la semana pasada planteó Kavanaugh en una nota al calce, una opinión concurrente que escribió, en donde planteó que el alcance de las leyes electorales estatales debe ser interpretado a la luz de la interpretación que a su vez den las legislaturas estatales y no los tribunales estatales. Y eso es un problema.
Wow. para complicar más las cosas. Voy a hacer una pausa, si me lo permiten. Rafael Cox Alomar y Juan Carlos Hidalgo, regreso. Continuamos con este tema que es fascinante, complejo y preocupante. Estamos de vuelta con Juan Carlos Hidalgo y Rafael Cox Alomar. Este es el escenario, señor Hidalgo. Un desastre donde no sabemos nada de resultados en la noche de elección, ni en las primeras horas del día siguiente, que es miércoles, como más o menos como la Florida, pero en el 2000. Pero esta vez en varios estados donde podría haber reconteos. ¿Qué crees tú que pueda pasar si este es el escenario, que es muy factible, Juan Carlos?
Bueno, ahí lo que debe prevalecer son las casas frías. Hasta tanto ninguno de los dos bandos salga a declarar victoria y esperen al conteo definitivo de sus votos, yo creo que las cosas pueden transcurrir en relativa normalidad. El problema es cuando ya empiezan los abogados a decir hay cierto tipo de votos que no deberían de contarse y empiezan estos procesos de litigación que, como mencionaba Alex, puede ir todo hasta la Corte Suprema de Justicia. Yo quiero tocar ahí un punto en particular, y es que en el año 2000 tuvimos una situación en donde la legislatura de Florida estaba lista ya para darle los 25, en ese entonces eran 25, si bien recuerdo, los 25 delegados a George Bush en caso de que el proceso de recuento de votos se extendiera por más tiempo. Y ese es el escenario que menciona Alex. En caso de que en algún momento un estado no pudiese certificar, como se dice, en la elección, no pudiese garantizar de que uno u otro ganó, la legislatura entonces podría salir a decir nosotros vamos a otorgar esos electores a tal candidato. Y en este caso, efectivamente, la mayoría de los estados bisagra son los republicanos los que tienen el control de esas legislaturas estatales.
Wow, qué interesante. Ahora, para cerrar con el señor Rafael Cox, si hay un triunfo con un margen amplio por parte de Joe Biden, pero de todas formas Trump decide impugnar, ¿hace alguna diferencia que el margen de triunfo haya sido amplio para Biden y le reste fuerza a Trump para litigar?
Definitivamente, mientras más amplio sea el margen de Biden, menos posibilidades hay de litigio. Eso es algo que mañana hay que estar bien pendiente. Los 270 votos electorales, si uno hace un análisis del mapa electoral en este momento, tal parecería que Biden pudiera rebasar fácilmente los 270. Hay que tener, obviamente, ¿verdad?, los dedos cruzados. Pero mientras más contundente el resultado, definitivamente menos litigio. Y un asunto adicional, hay unos estados como Wisconsin, Michigan, Ohio, Illinois, los estados del Midwest, que van a jugar un rol fundamental en este proceso, ¿verdad? No solamente Florida, Arizona, Georgia, sino también esos estados del Midwest, que Hillary Clinton perdió muchos de ellos en el 2016, que Obama los había ganado en el 8 y en el 12, y que Biden los necesita si es que quiere prevalecer mañana.
Sí, por supuesto. Es más, incluso si Trump, vamos a suponer que Trump ganara la Florida, eso no quiere decir necesariamente que Trump vaya rumbo a la victoria. Si en el Midwest Joe Biden logra sacar resultados favorables, hay combinaciones muy complejas.
Definitivamente, Illinois tiene 20 votos electorales, Michigan tiene 16 votos electorales, Ohio tiene 18 votos electorales. Y hay otra cosa, el 14 de diciembre se reúne el colegio electoral, ¿no? Así que todos estos litigios deberían estar resueltos antes del 14 de diciembre, de lo contrario habrían otros problemas constitucionales.
Ojalá que no los haya y que tengamos una visión más clara mañana por la noche, porque si no esto va a estar de Halloween, de verdad. Oigan, les mando un abrazo, señor Juan Carlos Hidalgo, Rafael Cox Alomar.
Igual.
Hablamos la semana, no se me pierdan, porque esto va a seguir. No,
aquí estaremos.
Un placer.
Vale, gracias, gracias. Buenas noches. Hago una pausa y vengo. Mañana cobertura de las elecciones en Estados Unidos desde las 4 de la tarde por CNN en español. Aquí lo esperamos. Infórmese bien con nosotros.